Bueno, hermanos, nos ha tocado la misión de terminar 3 años de compartir donde yo no estuve en ninguno de ellos excepto en este. Pero qué maravilloso que estamos en el cuerpo de Cristo, el cuerpo que por la función de los miembros se edifica. Por eso quisimos comenzar con esa porción crucial en el libro de Efesios. Aleluya, Efesios capítulo 4, versos 12 y 13, que nos indica la necesidad de que se edifique un hombre maduro, un varón colectivo, que pueda darle al Señor la cabeza de playa que Él necesita para el cambio de esta era, para que podamos entrar a la manifestación del reino de los cielos. Aleluya, y correinar con Cristo por 1000 años. Amén. ¿Cuántos quieren estar ahí? Amén. Todos queremos estar ahí. Y en esta mañana se nos han dado los dos pies de esa persona colectiva que tiene que ser producida. Amén. Tenemos dos maneras de ver esto. O vemos tres mensajes con tres temas diferentes, o vemos el desarrollo de una persona corporativa. Esperamos por la gracia del Señor completar su presentación en esta tarde. Una persona colectiva que tiene dos pies sólidos. Aleluya por esos dos pies sólidos. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Ustedes acaban de hablar de ellos por una hora. ¿Cuáles son esos dos pies sólidos donde esa persona colectiva se para con firmeza? La verdad y la vida. Porque estamos hablando de establecer la vida de la iglesia. No estamos hablando aquí de una vida de iglesia que hay que estar velándole porque va y se nos cae. Sino una vida de iglesia establecida. Aleluya. Y la vida. Y esta sección en particular toca el asunto de levantarnos para predicar el Evangelio. Así que esta persona tiene que estar ¿cómo? De pie. Para poder moverse. Pero para poder moverse, tener contenido y tener realidad, necesita dos piernas sólidas. ¿Qué son qué? La verdad y la vida. Efesios 4:13 dice que tiene que aparecer en la tierra un varón maduro. Y se está refiriendo, según el contexto del versículo 12, al cuerpo de Cristo. La historia, la creación, el universo, la situación política, los gobiernos, todo está puesto ahí para que se levante esta persona corporativa. Pero el Señor hoy nos ha dado una palabra de consolación, que esta persona corporativa que habrá de aparecer para el cierre de esta era es el agregado de un montón de tortuguitas. ¡Qué misericordia! No son gigantes espirituales, Ramiro. No son el predicador de la hora. No son el mensajero de la hora evangelística. Es una colección de tortuguitas. ¡Aleluya! Que por la misericordia del Señor están aquí. Señor Jesús, para establecer la vida de la iglesia, que no es otra cosa que la aparición de qué? De este hombre colectivo, que se llama el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre. Aleluya. Y que lleva a cabo el propósito de Dios. Así que lo primero que tenemos que impresionarnos es que es un hombre que se levanta para qué? Para predicar este evangelio que tiene dos piernas sólidas que son vida y verdad, aleluya, pero que a la misma vez una composición de seres humanos comunes y corrientes y normales que han sido redimidos con la sangre de Cristo, que por la compasión del Señor están viendo esta visión. Y a través de los puntos que se desarrollan en este bosquejo, pues el primer punto que se nos dice, después de decirnos que nuestra comisión es la predicación de tal evangelio, es que son todas las circunstancias de la historia, de los gobiernos, de la economía, están alineadas para que eso aparezca en la tierra. Así que eso es otra palabra de ánimo y de consuelo. mire, la situación de los gobiernos, la primavera árabe, la situación de la economía, que si el galón de petróleo subió de los $100, todos los factores están para contribuir a que este hombre aparezca por fin en la tierra. Amén. ¡Aleluya! Amén. Y para eso estamos aquí. Ese es nuestro destino como seres humanos y como cristianos. Yo quisiera también decir, y eso está distribuido por ahí también, que este levantarse para predicar el evangelio no es una actividad individual, es una actividad colectiva. Y por eso este título nos dice aquí, perdón, en el enfoque, ¿verdad? El tema nos dice que la obra principal de la iglesia es predicar el evangelio, recibir la comisión del evangelio. A nosotros se nos olvida muchas veces que esa es nuestra comisión. La comisión que nosotros tenemos aquí en la tierra es predicar el evangelio. En el paquete de las órdenes que nos recibimos del comando central, la primera orden que tenemos es la predicación del evangelio. Eso es lo más básico dentro de las órdenes que hemos recibido. Pero sabemos que para producir tal hombre corporativo no puede ser cualquier evangelio. Es el evangelio del reino, nos dice las Escrituras. Es el evangelio que nos lleva a consagrarnos, dice aquí, para llevar a cabo la manera ordenada por Dios. Así que en estos tres mensajes, el asunto de la manera ordenada por Dios surge como la manera en que este hombre corporativo practica la propagación del evangelio. Pero no nos podemos cansar de repetir que los pies firmes son la vida y la verdad. Nosotros no predicamos el evangelio tomando la predicación del evangelio en sí mismo como una meta para tener un ministerio de predicación del evangelio. No, no, el centro y la línea central es esta persona maravillosa, amén, quien es Cristo nuestro Señor. Amén. Y este Cristo es nada menos que la vida y la realidad. Él es la verdad y Él es la realidad. Y por medio de su ministerio en sus tres etapas, Él se ha aumentado en todos nosotros y nosotros ahora somos parte de ese hombre aumentado colectivo que es el cuerpo de Cristo, que tiene que ¿qué? Que tiene que madurar. Para que aparezca en la tierra este hombre maduro que le permita al Señor, claro, por el otro lado este hombre maduro es una novia hermosa que ha madurado, que le permita al Señor iniciar su parucía, iniciar su venida, para establecer su reino en la tierra. Claro, nosotros aquí hoy estamos viviendo la realidad del reino y el hermano Walter nos decía que, citando, ¿verdad?, la tipología de Mateo 13, la parábola del sembrador, que tenemos que tenemos que tratar para hacer la buena tierra para el reino de los cielos, para vivir en la realidad del reino de los cielos, tenemos que ser aquellos que salimos del endurecimiento de estar en el ladito del camino, venirnos, como nos dijo Walter, al centro de la cancha a jugar y ahí entonces permitir que esta vida eche fuera que los espinos y los abrojos, las piedras escondidas, todas las cosas que impiden que la buena semilla crezca en nosotros para producir tal hombre corporativo. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Gloria al Señor. Sí, sí, lo tengo que mantener. Esta gente me dieron el trabajo difícil. Yo espero que esa cafeína esté funcionando. Al final del juego dirán de mí, hermano, una de dos. Cuando ustedes regresen a sus localidades, algunos que ya se fueron, les preguntarán, ¿y cómo estuvo el último mensaje? Todo va a depender de una de dos. Que digan, no te perdiste gran cosa. O digan, te debiste haber quedado. Yo espero que sea la segunda. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, hermanos, lo que vamos a dar ahora es una pequeña sinopsis de 90 años de ministerio en cuanto a la manera ordenada por Dios. Vamos a tratar de dar un pequeño resumen que creo yo que cubre todos estos aspectos que están contenidos en esta sección. Después vamos a ir a través de algunos de ellos con cariño y los vamos a puntear los puntos relevantes. Pero básicamente en estos tres años, cuando ustedes han leído, porque esta no es la única elección que ha tocado aspectos de la manera ordenada por Dios, si hiciéramos el ejercicio de juntar toda esa comunión, que es el resultado de 90 años de ministerio y de las experiencias del ministerio y de la obra en tratar de subir a este monte Everest de la práctica, que no es otra cosa que la manera ordenada por Dios. Ese resumen, pues básicamente sonaría así. Número uno, utilizando de pie forzado los dos bosquejos, los dos mensajes que se han liberado, pues tendríamos que preguntarnos, ¿qué es el Evangelio? Pues el Evangelio es la realidad y la vida. ¿Cuál es el Evangelio? Los dos mensajes anteriores. Sencillo. Ese es el Evangelio. Pero nos damos cuenta, y los hermanos ya nos los probaron citando muchos versículos bíblicos, que esa realidad y esa vida es una persona. Y nosotros, por la muerte y la resurrección de Cristo, hemos sido añadidos a esa persona. Usted es parte de esa persona. Lo que estamos diciendo es profundo, hermano. La vida y la verdad es una persona. Y ustedes aquí y yo no solamente estamos escuchando un mensaje sobre esos aspectos de la vida y la verdad. No, no, es que usted ha venido a ser parte de esa persona. Amén. Usted tiene que venir a ser la vida y la verdad. Pero eso se da en un vaso colectivo que opera en cuanto a la manera ordenada por Dios de cierta manera. Tiene unos principios que gobiernan el cómo se manifiesta en esta era final ese vaso colectivo. Se manifiesta con unas características corporativas y orgánicas que le llamamos la manera ordenada por Dios. ¿Okay? Así que tenemos que el Señor nos conceda gracia para transmitir eso. Así que esta es una persona corporativa universal con dos pies sólidos, ya lo dijimos, vida y verdad, y la vida y la verdad es el fundamento. Miren, hermano, si nosotros no tuviésemos por la misericordia del Señor el fundamento de la verdad y de las riquezas que tenemos en este recobro, no deberíamos estar aquí. Pero cualquier cosa que nosotros hablamos en el recobro, en la línea de practicar, de la práctica, está respaldado por un fundamento de yo no sé cuántos pisos hacia allá abajo, que es capaz de sostener lo que nosotros nos corresponde practicar como hijos de Dios, para que el Señor tenga su testimonio en la tierra. Así que alabe al Señor, porque si algo tenemos en este ministerio es un fundamento sólido en la vida y en la realidad y en la verdad. Aleluya. Y pues los dos hermanos que allá hablaron le dieron un botoncito ahí, una muestra en su compartir de la realidad, aleluya, y de la verdad. Y le citaron algunas publicaciones del ministerio y podemos llenar este cuarto de todas las riquezas de este ministerio maravilloso para ser constituidos en la verdad y tener la experiencia normal de vida, la experiencia normal de vida. Si no tuviésemos tal fundamento, no hay recobro, hermano. No hay recobro. Solo tendríamos vapor. Y no tendríamos algo establecido y establecible. Nosotros estamos manejando aquí una realidad espiritual que puede ser establecida sólidamente. ¿Por qué? Porque tenemos tal fundamento sólido. Cuando hablamos de la manera ordenada por Dios, punto número dos, lo podemos sintetizar en cuatro palabras. A mí me gusta usar las cuatro P. Predicar, que produce el que gente sea regenerada. Pastorear, cuidar a las tortuguitas. ¿Usted ha visto allá de donde yo nací y me crié, más o menos para enero, febrero, en la costa de la ciudad de San Juan, en Puerto Rico? Los tinglares son unas tortugotas grandísimas, llegan y desoban. Y de momento usted ve, es un evento con los canales de televisión y todo, porque como se ha eliminado todo, ahora es todo cemento y autopista, o sea, todo lo que está. Entonces llegan los canales de televisión a transmitir el desovar de esas tortugotas grandotas y usted ve, pone los huevitos y después cuando nacen, salen ese montón de tortuguitas. Y eso yo sé que se da en otras latitudes de la Tierra, obviamente. Y la preocupación de todo el mundo cuando salen las tortuguitas, yo me desespero. Porque usted las ve tan indefensas pero en ellas está el código de navegar, de moverse hacia la playa. Entonces, los científicos, cuando usted ve estos programas científicos, nos dicen, pues, de tantos miles que se desovaron o de tantas tortugas que regresaron de su circuito por los mares y vinieron a desovar, pues, dicen, pues, tantas sobreviven. Y eso es más o menos la producción de este hombre corporativo. Hay muchas tortugas que están pariendo por ahí, tortuguitas. No, nosotros no somos los únicos que predicamos el Evangelio. Pero la pregunta es, ¿cuántas van a sobrevivir para edificar este hombre corporativo? Hermano, esta es la visión que tenemos que tener. Yo no estoy diciendo que otro no tenga esa posibilidad. Yo estoy aquí para coger por mí, porque yo estoy delante de esta palabra. Y esta es una palabra muy sobria. Pero la gran pregunta es, ¿le vamos a dar nosotros al Señor la cooperación para que produzca la entidad orgánica que tiene la capacidad de pastorear con ternura el suficiente número de tortuguitas como para que maduren y vengan a ser el cuerpo de Cristo, vengan a ser la novia preparada que le trae a Él de vuelta? Esa es la pregunta, porque por ahí hay muchas tortuguitas, tortugas que producen tortuguitas. ¿Cierto o no es cierto? Nosotros no tenemos la exclusividad del Evangelio. Por allá afuera, con los metodistas, con los pentecostales, con los bautistas, con todos los hermanos cristianos genuinos, se convierte en gente. Y son conversiones genuinas. Y muchos de los que estamos aquí, conocimos al Señor en cualquiera de esos barrios. ¿Cierto o cierto? Pero a nosotros se nos ha dado este fundamento, esta visión tremenda, que no requiere meramente parir tortuguitas. Requiere, y volvemos de nuevo, predicar, pastorear, perfeccionar, para que ellos entonces profeticen. ¿Por qué profetizar? Porque el profetizar es el don ideal, ¿para qué? Para edificar la iglesia. Así que tenemos las 4P. En las etapas tempranas del ministerio en Taiwán, definirnos esta cosa tan tremenda, tan monumental, pues se habló de esas 4P. Predicar, pastorear, perfeccionar y profetizar. ¿Dónde predicamos? Bueno, donde la gente esté. No, hay equipos del Evangelio que van a predicar a las universidades. ¿Por qué? Porque allí hay muchos jóvenes. Otros salimos a tocar puertas, a visitar la comunidad. ¿Por qué? Porque allí hay tortugas en potencia. Así que, ¿dónde predicamos? Donde la gente está, donde los seres humanos están. Puede ser una mesa frente a un centro comercial. Es decir, hay mil maneras, porque en todas partes hay personas. ¿Dónde pastoreamos? Principalmente en los hogares de los contactos. Así que la manera ordenada cuesta tiempo, ¿ok? Porque hay que separar tiempo para cuidar con ternura a nuestras tortuguitas en sus hogares. Tercero, hay que perfeccionarlos. Y el perfeccionamiento principalmente se da en donde las reuniones de grupo, donde hay un núcleo de hermanos que están compenetrados y donde allí entonces las tortugas tienen la oportunidad de ser perfeccionados. Ser perfeccionados, y uno de los elementos de ser perfeccionados es que la constitución en la verdad, las prácticas de vida, todas esas son cosas que están en la esfera del perfeccionamiento, ¿cierto, hermano? Y eso se hace en las reuniones de hogar con un núcleo espiritual sólido. Y finalmente, la meta es que ellos maduren lo suficiente para que ¿qué? Para que puedan hablar, para que puedan profetizar impartiendo Dios en su hablar. Y eso pues se da principalmente en las reuniones de distrito. ¿Qué es todo eso? Pues eso es establecer la vida de iglesia. ¿O acaso no hemos estado hablando de establecer la vida de iglesia? Eso es establecer la vida de iglesia. ¡Aleluya! ¿Y quién lleva a cabo eso? ¿Los pastores, los apóstoles y los ministros? Usted y yo. La llevamos a cabo la compañía de tortuguitas S.A. Todos nosotros, sociedad anónima, porque aquí nadie tiene nada. ¿Quiénes llevan a cabo esa obra de establecer la iglesia? ¿Los gigantes espirituales? No, Efesios 4 dice, 12 dice que se nos dieron los hombres dones. Pero ¿cuál es la función de ellos? Perfeccionarnos a nosotros para que nosotros llevemos a cabo la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Seguimos. Eso es establecer la vida de iglesia. ¿Y quién lo hace? Dígale a su vecino, usted lo hace. Usted lo hace. ¿Cómo se produce y se sostiene? Como surgió el tema de las tortugas, yo voy a seguir con las tortugas. La manera ordenada por Dios se produce y sostiene por tortugas desesperadas que se juntan como núcleo en los hogares de matrimonios típicos. Me gustó mucho el testimonio de una hermana que descubrió la vida de la iglesia es donde. ¿Cuál es mi concepto? Mi concepto es que la iglesia, todavía aquí, la mitad de ustedes, su concepto de iglesia es allá en el templo, en el santuario de Jehová. Calle delante de él toda la tierra. Eso, mire eso. Y aquí hay dos o tres hijos de reverendo, estoy viendo uno aquí. Eso, mire, está ahí. Nuestro concepto todavía es que Jehová en el santuario, en el altar. ¡Saca a los niños del altar! ¿Cómo tienen a los niños? Los dejan correr en el altar. Bueno, los hijos míos en mi casa corrían por encima de María y de mí. Cuando estábamos todos los sábados orando por los hermanos. Señor, ten misericordia de los hermanos. Señor, guarda a mis hijos. Señor, que ellos sean preservados para Cristo y la iglesia. Nuestros hijos se criaron en el contexto de un hogar bien ordinario y normal, pero aprendieron a ver a papá y a mamá amando al Señor juntos. Santificándose juntos. Para tomar cuidado de ellos. Aleluya. Después le cuento otro día la historia de mis tres hijos. Amén. Pero ellos están hoy edificando el cuerpo de Cristo, los tres. Amén, amén. Así que se da un núcleo, esas tortuguitas, en los hogares de matrimonios típicos, de gente normal, común y corriente, como usted y como yo. En otras palabras, ¿dónde se va a dar esa vida de iglesia? Tu casa. Y yo creo que ese va a ser el pie forzado para los próximos 2 años de ministerio. Tengo esa sospecha que el Señor quiere hablarnos muchas cosas por ahí. ¿Verdad que sí, Walter? Yo creo que sí. Aleluya. Así que, ¿para qué ellos se juntan? Si usted analiza toda la literatura del ministerio en cuanto a la MOD, la manera ordenada por Dios, para confesar sus pecados, para ser llenos del Espíritu Santo, para tener comunión íntima y específica. Íntima y específica. Específica significa que yo tengo una relación vital específica con hermanos específicos con nombre y apellido. Porque decir que yo soy uno con todos los santos, pero cuando alguien viene y me toca, no me toque. Eso no es específico. Una relación compenetrada es una relación específica, donde yo aprendo a orar junto con mis hermanos, donde yo me dejo pastorear de mis hermanos, donde nos confesamos delante del Señor, donde nos animamos juntos, donde aprendemos los nombres de nuestros hijos, donde aprendemos a velarlos como si fueran nuestros sobrinos y amarlos y a cuidarlos. Eso es un grupo compenetrado. Donde también coordinamos como un evento en el espíritu. La comunión es para el cuidado. La coordinación es porque vamos a salir a predicar el evangelio. Vamos a salir a extender el reino y eso requiere coordinación. Pero ahí se nos da el ejemplo de Ezequiel 1, ¿lo vieron? Ezequiel 1 en el bosquejo nos habla de lo que es la verdadera coordinación. Y la coordinación no es otra cosa que aprender a tocar alas. Aprender, como los seres vivientes, a tener un evento en el espíritu. De manera que surja la coordinación adecuada que Dios bendice para entonces el poder avanzar a través de nosotros en la propagación de su reino. Si no hay coordinación adecuada, el Señor no puede moverse. ¿Qué más sucede en esos grupos, en esos núcleos? Nos pastoreamos con ternura y aprendemos a alimentar a otros de boca a boca y de uno a uno. Una de las impresiones más profundas que nos deja el ministerio del Nuevo Testamento es que cuando Él nos habla del cuidado, cuando Él nos habla del pastoreo, el énfasis está en el uno a uno. El uno a uno. Invierte tiempo uno a uno. Puedes estar 1, 2, 3 años cuidando a uno. pero ese se levanta como un miembro edificador sólido. El énfasis en el cristianismo es la masa. Es la predicación de desde al frente para que se ganen las almas. Pero entonces se pierde ¿qué? El uno a uno. Este es el ministerio del uno a uno, del dos a uno, del tres a dos. Parece pequeño, pero cuando usted tiene miles de esos, usted tiene la propagación del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que el Señor está persiguiendo con nosotros hoy. Alimentación de boca a boca y de uno a uno. Con estas cinco prácticas que hemos mencionado, que se dan en un grupo vital de tortuguitas desesperadas, esas prácticas los hacen vivientes y activos. Vivientes porque están llenos. Y activos porque recuperan el espíritu del Evangelio. El espíritu que como quiera usted y yo recibimos cuando recibimos al Señor. Cuando una persona recibe al Señor, el espíritu que recibe, le encanta predicar el Evangelio. Usted no le tiene que decir a un regenerado genuino, predica el Evangelio. Eso ya viene en el paquete. Usted lo que hace es que fomenta para que él lo haga. Pero eso ya está ahí. Y ese es uno de los grandes errores que tenemos. Porque muchas veces pastoreamos a la gente en base a nuestros miedos y carencias. Amados, el espíritu del Evangelio ya está ahí cuando él recibe al Señor. Usted no le tiene que alar para que lo haga. Eso es una función innata y espontánea de la vida que está ahí. Pero por causa de la degradación, al recuperar la práctica de los grupos pequeños, eso nos lleva a recuperar ¿el qué? El espíritu del Evangelio. Y si usted es un gallina y si usted no es cara dura, definitivamente solo usted no va a salir a la esquina ni a predicarle al poste del alumbrado eléctrico. Pero cuando usted está en un grupo de dos o tres, usted puede salir. Aunque esté escondido detrás de los dos hermanos que van al frente y le pase el tratado sin ver. Pero usted es parte de eso. Hasta que el espíritu del Evangelio, el Señor lo va sanando. Va sanando en usted para recuperar el espíritu ¿de qué? De tener cara de lechuga. O cara dura, como se dice ahí. Y cuando estamos en ese disfrute de tal espíritu, no nos importa lo que suceda. Porque el que va dentro de nosotros se vuelve un conquistador. De hecho, la predicación del Evangelio es más para usted que para el que usted le está predicando. Usted sale a predicar el Evangelio con dos o tres, se va por el barrio, invierte sus dos o tres horas en las... Usted se sana, usted recibe un flushing espiritual, se limpia, perdona al que lo ofendió. O sea, usted pasa por toda una metamorfosis espiritual. Y cuando llegó nuevecito a la reunión. Y tal vez le pregunté, ¿y cuánto se ganó? Yo me gané. Yo me convertí de nuevo hoy predicando el Evangelio. ¡Aleluya! Esa es la experiencia de recuperar el espíritu del Evangelio. ¡Amén! Recuerde eso. Predicar el Evangelio es para usted. Es para usted. En lo otro, el ministerio nos dice, sea consistente. No se preocupe por los números. Si somos fieles, los números vendrán. Usted preocúpese por ser fiel a la visión y practicar. Por eso yo aprecio tanto este ministerio y sobre todo la sencillez de los materiales. Porque nos ayuda a meternos esto de una manera rápida. Así que, ¿qué produce en definitiva todas estas prácticas? Un grupo vital, o un núcleo, o un grupo compenetrado, o un grupo que se pastorea orgánicamente, que es un núcleo de creyentes compenetrados que reinan en vida. Que reinan en vida. Le voy a dar un secreto. En un gran sentido, reinar en vida tampoco es un asunto individual. Reinamos en vida en el cuerpo. Ahí está el secreto. Porque usted se cree que el diablo creó el mundo religioso con las denominaciones y las divisiones. Porque sabe que cuando desmiembra el cuerpo de Cristo no hay posibilidad de grupos compenetrados que reinan en vida. Pero el Señor en su ministerio está recuperándonos para llevarnos a esa realidad espiritual. Y súbitamente el que no reinaba, ahora reina en vida. Pero reina en un vaso corporativo que está compenetrado. Ese es el gran secreto. Por eso es que después de Romanos 5 viene el capítulo 8, donde se nos revela la ley del espíritu de vida. ¿Para qué? Para Romanos 12, el cuerpo. Que se expresa finalmente en Romanos 16, ¿dónde? En las iglesias. ¿Y qué son las iglesias? Son los conglomerados de expresiones orgánicas pequeñas donde se ve el cuerpo de Cristo. Que es el hombre colectivo que el Señor necesita para terminar la era. Y ahora digo yo, como digo Walter, Oscar, contrólate. Porque mire, se pone uno aquí. Así que ellos son un grupo de gente compenetrada que reina en vida y que introducen el último avivamiento. Eso es literal, eso es hablar del ministerio. Que es la práctica exitosa de la cumbre de la revelación divina. Y que se convierte en ellos en el monte de Sion, en los vencedores, en la cabeza de playa que el Señor necesita para iniciar su parusía. Recuerden, ¿qué es lo que le hace falta al Señor? El estrado de sus pies. El Señor lo que necesita es una elevación un poquito más alta, el estrado de sus pies, para poder iniciar su venida. Así que, recuerde, Sion creo que son 38 pies más alto que Jerusalén. Así que Sion no son gigantes espirituales. Son tortuguitas que se han compenetrado, son los sencillos, son los humildes de la tierra, son los pequeñitos, son las amas de casa, son los pobres y humildes de condición que Dios ha escogido en su arreglo soberano, en su predestinación, para mostrar toda su gloria y su sabiduría. ¿Y sabe algo? Usted y yo somos parte de eso. ¡Aleluya! Y este es el evangelio que vamos a predicar y que estamos hablando en Norteamérica y que estamos hablando en Sudamérica y que estamos hablando en toda la tierra habitada. Amén. ¡Sufre, Satanás! Amén. ¡Aleluya! Sigo leyendo. Que introducen el último avivamiento, que es la práctica exitosa de la cumbre de la revelación divina, y que los hace espontáneamente Sion, los vencedores, pero de manera ordinaria y normal. ¿Usted sabe qué es lo único extraordinario que tiene la manera ordenada por Dios en los grupos pequeños? Que no tiene nada de extraordinario. Que es con gente ordinaria, haciendo cosas ordinarias. No están en los milagros, no están en las cosas físicas y visibles. Pareciera ser que humanamente es el peor grupo para lograr algo. Sin embargo, allí el Señor edificación. Amén. Eso es lo que tiene de extraordinario esto. Que no tiene nada de extraordinario. ¿Por qué? Porque son gente que viven en los principios de la vida. Que salen del vapor, salen del estupor del cristianismo deforme, salen de la necesidad de milagros. Aunque Dios hace milagros y yo no tengo ningún problema, Señor, todos los que tú quieras hacer. Pero para mi transformación yo no dependo de eso. Salen de la dependencia de cosas físicas. Simplemente son una gente que vive una vida en los principios de la constitución del reino de los cielos. Aleluya. Centrada en las cosas que no se ven, produciendo de esta manera una constitución milagrosa. Esa sí que es milagrosa. De oro, perlas y piedras preciosas para la edificación de la casa de Dios. ¡Qué evangelio! ¡Aleluya! Así que, ¿qué hace un grupo vital compenetrado? Esta otra frase célebre que la podemos extraer de todas las publicaciones en cuanto a la cumbre. Son dos o tres que salen a tener contacto con dos o tres horas a la semana, y que traen a alguno de estos por el pastoreo orgánico que toma tiempo, a la realidad espiritual de ese núcleo de hermanos. ¿Cuál es la función de un grupo vital? Traer a los que pastoreamos a la realidad espiritual que el grupo tiene. Para que el grupo espontáneamente se aumente. De manera que cuando el grupo se aumenta con tal creyente maduro, esa reunión, ese agrupamiento tiene el potencial de multiplicarse. Y esa es la visión de la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor necesita muchas entidades, núcleos orgánicos de hermanos que tienen la capacidad por el pastoreo orgánico de traer a muchas personas que gravitan alrededor de ellos porque ellos los están cuidando. Ellos los traen por el pastoreo poco a poco a la realidad espiritual que ellos están experimentando, lo que hace que el núcleo se aumente para que la reunión se pueda, ¿qué? Multiplicar. ¿Y qué implica una reunión que se multiplica? Implica un nuevo distrito en la ciudad. Implica que tenemos la gente para levantar el testimonio del Señor en la ciudad del lago. Implica la expansión del reino de los cielos. Esa es la manera de la vida. Esa es la manera orgánica. Esa es la manera que toma tiempo. Esa es la manera de las tortuguitas. ¡Amén! Ah, y añadiendo un tema de hoy, además de eso, esa gente usan 30 minutos al día para ser constituidos con la verdad. Claro, cuando la demanda de la vida aumente y la vida los haga madurar, ya no van a ser 30 minutos. Claro, pero eso no se lo decimos legalmente. Usted empiece con los 30. ¿Qué le va a demandar la vida cuando usted crezca un poquito? El Señor sabe. ¿Cuánto será? 2 horas, 1 hora, 3 horas. Pero eso es lo normal también. Pero de eso se encarga la vida. La demanda de la vida requiere más vida. Y ese es el proceso normal de madurez en cuanto a la constitución para la verdad. Además de esto, y con esto termino, estos grupos, estos núcleos, estas entidades orgánicas de tortuguitas compenetradas, se valen de las herramientas de la obra para mantener un flujo fresco de contactos constantes. Ellos usan VFA, me alegró el testimonio del hermano Cabanilla, nos estaba testificando de qué, de que por allá por esa área hay unas tortuguitas listas, que están usando las herramientas del ministerio, de la obra. Ahí tenemos los medios electrónicos, las páginas web con todas las referencias del ministerio, con estudios bíblicos. Tenemos los medios impresos, la versión del recobro del Nuevo Testamento, el misterio de la vida humana, los elementos de la vida cristiana. Tenemos grupos de estudio que podemos convocar por medio del respaldo de BFA, REMA, RBSA y todas las siglas de todos los equipos que están laborando. Para que usted se agarre de esas herramientas y haga negocio para el reino de los cielos. No sea bobo. Eso se usa acá, perdón. Haga negocio. Me gustó el testimonio. Los hermanos están haciendo negocio. Que va a haber días que llovió, que los hermanos tienen frío, que los contactos no estaban. Eso es parte del negocio. La clave es ser consistente. Hasta que llega el fruto. Hasta que llega ese fruto maravilloso donde usted se va a reproducir. ¿Les gusta eso, hermano? Ok. ¿Qué hora es? ¿Cuánto me queda? Me quedan 25, 20. 20. Ok. Ya yo liberé mi carga. Ya yo me liberé la carga. Lo que hemos querido hacer es que vean que no estamos hablando de 3 mensajes diferentes. Estamos hablando de 3 entidades espirituales que producen un hombre colectivo. Que está constituido de gente normal, que entra a practicar esta vida que ha sido recobrada por la sangre, por el trabajo de cientos de queridos amantes de Cristo a través de los siglos, para ponernos en, como decía el hermano, en charola de plata, en bandeja de plata, ponernos esta visión tan clara, con las herramientas tan excelentes, para que nosotros podamos darnos a practicar esta vida pequeñita, escondida, orgánica, con los santos, para que el Señor obtenga esta realidad espiritual de la tierra con estos 2 pies sólidos. La vida y la verdad como el fundamento y el contenido del evangelio que predicamos. Amén. Amén. Esa es mi carga. Así que vamos entonces a puntear algunos de los brevemente los puntos de este bosquejo. Ya vimos que el hombre se tiene que levantar para predicar, pero necesita las 2 piernas, ya describimos cuáles son. A, o 1, romano, debemos recibir la comisión del evangelio, Los versículos que se citan ahí son los versículos clásicos en Mateo y Marcos, donde el Señor nos dio pues la comisión de ir y por todo el mundo para ser discípulos a todas las naciones. Y Juan 15 se nos da ahí para decirnos que el fruto que podemos dar puede ser un fruto permanente. Pero fruto permanente está calificado por la introducción que les acabo de dar. Para que alguna de las tortuguitas puedan sobrevivir hasta que lleguen a mar y puedan crecer, ¿requieren qué? Requieren el vaso, el nido glorioso de los grupos orgánicos pequeños que cumplen con las 4P. Consistentemente, consistentemente. Y hermano, nadie ha llegado todavía. Le voy a decir algo y le voy a decir esto con mucho respeto y cariño. El que le venga a decir que ya llegó en la práctica de la manera ordenada por Dios, llévelo a la clínica psiquiátrica. Aquí nadie ha llegado todavía. Y ser presumido en decir eso ofende al Señor y ofende al cuerpo de Cristo. Aquí todos estamos practicando. Cuando usted vaya a otra parte de la tierra y los hermanos vengan a traerle sus experiencias, ámela y respétela. No tenemos que decir absolutamente nada. Al revés, apoyar a los santos. Siempre tenemos en esto que tener un espíritu puro. En cómo, si vamos a, qué sé yo, vamos a Brasil, cómo los hermanos están avanzando en esto. Si el Señor está haciendo algo especial en Whittier, vamos a Whittier. Porque esa gente no es un equipo diferente, jugamos para el mismo equipo. Y aprendemos con los santos de las experiencias, con espíritu pobre, humilde. Pero este asunto de los grupos vitales no es cualquier cosa. Este es el Monte Everest de la práctica. Esto es lo único que parea con la visión de la era. Dios se hizo hombre para que el hombre venga a ser Dios en vida y naturaleza. Esto no es cosa liviana, es pesada. Por lo tanto, cuando tocamos la manera ordenada, tenemos que hacer con mucha humildad, con mucho cuidado, con mucho respeto de lo que los hermanos están practicando en todas partes de la tierra. Y si tenemos preguntas, vamos a donde los hermanos, pero siempre con un espíritu adecuado. La manera ordenada por Dios debe producir que muchas tortuguitas se salven. Debe producir que los hermanos se sientan pastoreados. Debe producir que los hermanos se sientan animados a ir adelante. No produce espíritu de competencia. Si hay eso, eso está mal. Si produce un espíritu de decirle, no, Isaac, nosotros aquí en el barrio nuestro practicamos la manera ordenada por Dios mejor que la tuya. Claro, no diciéndolo así, pero todos los actos, todas las palabras, todas las indirectas, lo que transmiten ese espíritu, eso es de condenar. Eso no es. La manera ordenada por Dios son tortugas que Dios ha escogido para cerrar esta era. Así que yo siempre me gusta traer mucho esta amonestación, perdonen hermano, pero me gusta traer esta amonestación porque debemos guardarnos. Espíritu de estar comparando, no, hermano, no. Vamos al cuerpo a aprender con los santos. Y aleluya. Como yo siempre digo, si el Dios triuno se lo dio a la localidad tal, que el recobro se lo bendiga. Nosotros sencillamente lo agarramos y somos uno con los santos y avanzamos. Porque ¿qué tenemos nosotros que no hayamos recibido por gracia? Nada, nada, todo lo hemos recibido. Bueno, cerrando esa pequeña advertencia y pequeña vacuna, ¿verdad? Pequeña inyección. Dice la letra A, la situación mundial concuerda con el Evangelio. Ese punto ya lo hemos descrito, la cita es Apocalipsis 6. Se nos habla ahí de los primeros cuatro sellos, que son el primero, ¿cuál es? ¡Caballo blanco! Salió venciendo para vencer y después aparece la guerra, el hambre y la muerte, pero sabemos por el ministerio que esos otros caballos lo que hacen es que el nuestro corra mejor. Así que apuéstele sin miedo. ¡Aleluya! Apuéstele sin miedo. A esa yegui, no, es caballo. Caballo blanco. Salió venciendo y para vencer. Señor, nosotros por ser lentos, el Señor se ha tenido que tardar 2000 años, pero ya sabemos el resultado de la carrera. Sabemos lo que paga en primera, en banca y la quiniela también sabemos lo que paga. ¿Usted quiere correr por Cristo con 1000 años? Juegue ese caballo. Dese al Evangelio del reino que se practica de esta manera orgánica. B, nuestra meta debe ser vivir para el Señor y no vivir para nosotros. Me gustó mucho el comentario de alguno de los hermanos. Tenemos que tener un corazón puro. Le voy a decir una frase célebre. Usted puede ir a un sitio y laborar. y estar allí 10 años laborando. Y después de 10 años empieza a echar florecita, empieza a echar vida. Y en ese momento es probablemente que el Señor te diga, bueno, mijo, sal de aquí. Recuerda esta frase, ni el Señor nos debe nada, ni la iglesia nos debe nada, ni los hermanos nos deben nada. El día que usted se sienta con el derecho en su localidad de decirle a alguien, tú tienes que hacer lo que yo digo porque yo he dejado aquí mi vida para cuidarte a ti, usted está fuera del recobro. Usted está fuera del recobro. Ni los santos nos deben nada, ni los hermanos nos deben nada, y mucho menos el Señor nos debe nada. Sería una gloria que muchos de nosotros, y yo pasé por esa experiencia hace 5 años, después de muchos años de laborar, los hermanos nos digan, es tiempo de salir, y aunque salgamos con lágrimas, lo hagamos. Se salvan los santos y nosotros seguimos creciendo. Recuerde esta palabra, grábela, póngala ahí. Póngale estrellitas, fuegos artificiales, marcador amarillo, rosita, todos los que tenga. Ni el Señor nos debe nada, ni la iglesia nos debe nada, ni los santos nos deben nada. Amén. Guárdese de la ambición. Nosotros no estamos aquí para vivir para nosotros. Estamos aquí para vivir para aquel que murió por nosotros. Amén. Segunda de Corintios 5:15. Y como dice Pablo en Primera de Corintios 9, todo lo hago por causa del Evangelio. ¡Aleluya! Amén. Estamos aquí por eso. A mí el Señor, parece que el caso mío era terrible. A los 14 años, para adentro. 40 años atrás, ya sabe mi edad. Me agarró tempranito en noveno, grado 9. El mes pasado cumplí 40 años de vida cristiana. ¡Aleluya! Amén. Señor Jesús. Y todavía estoy aprendiendo. De esto nadie se gradúa, hermano. Todavía estamos aprendiendo en la comunión con los hermanos. Y ellos nos aman y nos cuidan, pero ellos son bien genuinos y sinceros. Seguimos. Todos los creyentes, como esclavos del Señor, tendrán que rendir cuentas delante de Él. Recuerde eso. Mientras vivamos en esta tierra, debemos llevar fruto y salvar almas para que cuando nos presentemos delante del Señor, podamos rendir cuentas delante de Él y sentirnos gloriosos. ¿Por qué? Porque el Evangelio es nuestra comisión. Si usted estuviera en un empleo secular, el jefe le diría, para eso yo te pago. Claro, aquí no se nos paga con dinero. El Señor nos ha pagado de tantas otras maneras. Pero tenemos que tener presente eso, que nuestra comisión es el Evangelio, este Evangelio. Después dice que el secreto para predicar el Evangelio es ser cara dura. Pero ya les dije que en la manera ordenada por Dios, los que son cobardes se valen también. Siempre y cuando se compenetren y practiquen, estén dispuestos a obedecer. Dice aquí en la E, el vivir normal de un cristiano es uno que viene y va. Porque dice en Mateo 11:28, por tanto, id. El id puede ser al barrio donde vivo. Ese puede ser nuestro llamamiento apostólico. No hay que estar pensando en las Malvinas, ni en Tierra del Fuego, en Groenlandia, ¿no? Tu campo misionero puede ser el barrio donde vives y trabajar tu tierrita ahí, aplicando los principios en tu lotecito de tierra ahí, tus callecitas. Los hermanos en el Distrito 4 tienen esa práctica. Dividieron así el área, el lote, y los hermanos salen a visitar a la gente. Ya Walter conoce allí a todo el mundo. Ya conocen al pastor del barrio, ya lo conocen allí. ¡Aleluya! Claro, en el concepto de ellos, ¿verdad? En el concepto de ellos. ¡Ah, qué vida maravillosa esta! ¡Qué vida maravillosa esta! Así que tenemos que ir. El punto 2 romano tiene un punto muy válido. Dice, debemos conocer el poder del Evangelio y el punto de salida del Evangelio. Marque esa expresión. Dice que el poder del Evangelio es el Espíritu derramado. Él nos ha dado poder por el Espíritu económico. Hechos 1:8. Y dice la letra C que el poder del Evangelio se encuentra en 3 asuntos. El Espíritu consumado, la oración y la predicación de la palabra. Hechos 6:4, perseveraremos en la oración y el ministerio de la palabra, dijeron los apóstoles en Jerusalén. Así que eso no es un idioma, no es un lenguaje extraño para nosotros, ¿verdad que no? Obviamente, tenemos que ser llenos, tenemos que orar, tenemos que predicar la palabra, no hay duda de eso. Segunda de Timoteo 1 dice que avivemos el fuego del don, ese don es el espíritu, y que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de una mente sobria. Eso yo creo que es un lenguaje, claro y obvio, para nosotros. Pero en la letra E doy un brinquito, en la página 17 dice que hay, el hombre es el portavoz del evangelio, pero los hogares son el punto de salida del evangelio. Y nos da del 1 al 5 todas las experiencias clásicas en el libro de los Hechos, las referencias donde el mover de Dios utilizó, usando esa expresión, el punto de salida del evangelio. Hechos 5:42, todos los días en el templo y de casa en casa. ¿Por qué yo le enfatizo que este es un punto crítico? Porque volvemos al mismo asunto, ¿cómo está mi casa? Porque esto no es un asunto de predicar individual. Yo me puedo parar en una esquina a predicar el evangelio con un contratado, pero la gente va a querer ver, ok, me convertí al Cristo que tú me predicaste, tu casa. Déjame ver tu casa. Y entonces, ahí es donde tenemos un problema potencial. Que si el punto de salida del evangelio son los hogares y es el entorno normal donde tenemos que llevar a los contactos eventualmente para perfeccionarlos, nuestro hogar tiene que ser un hogar ¿cómo? En vías de ser normal. Un hogar donde marido y mujer y los hijos están en una condición ¿cómo? Normal. O en la dirección de ser normal en el Señor. Así que esta manera ordenada por Dios cuesta. Porque la manera ordenada por Dios no es un mero predicar individualizado externo en una esquina. La manera ordenada por Dios requiere que los primeros que se prediquen el evangelio y lo vivan es papá, mamá y los nenes. Papausito, mamausito y los ositos. O sea, la casa tiene que ser una exhibición del evangelio. Donde las personas sientan cuando llegan allí que Dios está allí. Que Dios está allí. Porque hay cosas espirituales fantásticas, ¿no? Porque, ¿sabe Dios? La familia se sienta toda junta a comerse la sopa de las 6 de la tarde y le dan gracias a Dios. Ese fue el evangelio hoy para ese contacto nuevo. Y tal vez él diga, esta es la primera vez en 20 años que yo me siento a comer en una casa de una familia funcional. Porque lo que yo he visto ha sido pelea. Yo nunca me he sentado a comer en una mesa de un hogar. Y usted no le ha predicado el evangelio, pero ya se lo predicó. ¿Por qué? Porque su hogar es un hogar que huele a Cristo. Amén. Es un hogar normal, donde las tortuguitas viven una vida humana normal, con sufrimiento y con todo lo que incluye, pero donde el testimonio del Señor es fresco, amén, es amoroso, amén, pastorea a las personas. Y donde nuestros hijos son los primeros que no tienen ninguna vergüenza de traer a los amiguitos para casa. ¡Papi! ¿Podemos llegarnos a todos los nenes de las próximas 4 casas para el juego de pelota? Nene, que yo tengo nada más que un automóvil. Alquilamos un carro para llevárnoslo. Nuestra casa debe estar llena de los nenes del barrio. Nuestra casa tiene que ser un sitio atractivo. A menos, hermana, que usted las figuritas y las cositas que tiene no se puedan romper. ¡5! Me amparo en la 5ª enmienda. 5. Por causa de la eternidad, hermana. Debemos abrir nuestros hogares y proveer una salida para el evangelio del Señor. De esta manera la bendición vendrá no solo a nosotros, sino a nuestros hijos e hijas de generación en generación. Le voy a hacer una pregunta aquí, obvia, a las mamás que hay aquí. ¿Usted ama a sus hijos? Las que amen a sus hijos, levanten la mano. Las que están locas, arrematadas, amando a sus nietos y nietas, levanten la mano. Están desesperadas por verla y las trapo de hija o hijo no le llevan las nietas. ¿Quiénes son esas? Yo tengo una que vive conmigo. Mire lo que dice la Biblia, queridas abuelas. Las abuelas y las madres tienen que producir Timoteos para que cuando el apóstol venga se los lleve. Esa es la gloria de usted como abuela, como mamá. Que los hermanos le pongan los ojos a ese Timoteo. Porque no salió por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo tuvieron que parir y lo tuvieron que criar. Pero se crió en la atmósfera santa de un hogar santo donde Cristo está allí. De manera normal. Y va creciendo y obtiene una educación. Y es ayudado. Y los hermanos dicen, hay que animar a ese muchacho para orar para que vaya al entrenamiento. Y cuando es entrenado, cuando viene a ver, porque todos nosotros aquí, mire, todos nosotros aquí vamos, mire. Esos muchachos se levanten, esas jóvenes se levanten, consagrando su vida para el Señor, servir al Señor y de paso obteniendo la mejor educación posible, no se enjede, pero entonces después poniéndola en el altar de la consagración para hacer un testimonio de luz, de sal, en medio de esta generación torcida y corrupta. Que usted y yo, si practicamos los principios de la vida conforme a esta visión, podemos producir tales hijos y nietos. Sí. Pero aquí dice que para eso hay una precondición. Usted tiene que abrir su hogar. Todas las hermanas aquí esta noche tienen que arreglar los asuntos con los maridos. Y los maridos tienen que ir donde ella y no ponerle carita de borreguito, como decía. Pedirle perdón audible. Me callo y sigo porque... Tres, debemos ver cómo llevar a cabo la manera ordenada por Dios con miras al aumento y propagación al visitar a las personas. Hermano, la introducción ya cubrió ese punto. Yo les recomiendo que lo revisen. Ahí hay unos puntos muy valiosos. Menciona el misterio de la vida humana, pero realmente en la introducción le dimos una visión esquemática completa de 95 años de ministerio que nos ha llevado a estos puntos cruciales. Con respecto a la práctica de la manera ordenada por Dios. En cuanto a los pecados, sí tuve una carga y sí les voy a recomendar capítulo 4 de la experiencia de vida. ¿Cuántos han leído la experiencia de vida, el libro verde? Experiencia de vida es clásico de clásico. Eso después que usted se lee la economía neotestamentaria, el libro verde, el próximo debe ser el otro verde, la experiencia de vida. Experiencia de vida no tenemos con qué pagar. Realmente es un libro de texto, literalmente, sobre la práctica de cómo mantenernos experimentando la vida. Pero sí, cuando tocamos este punto aquí en alguno de los mensajes sobre confesar los pecados, les quiero leer dos cositas y con eso ya terminamos. Y el Señor sabe por qué terminamos con el asunto de confesar los pecados. Porque... después de una palabra como esta, yo creo que debemos irnos cada uno a nuestra esquinita a tener nuestro tiempito con el Señor. Dice la base para tratar con nuestros pecados. Recuerden que después de la consagración necesitamos tener tratos con el Señor. Y el primer trato básico, ¿cuál es? Con los pecados. Ese es el primer trato básico. Y uno de los puntos del ministerio nos dice, por lo tanto, si no estamos conscientes de los pecados que hemos cometido, no necesitamos tratar con ellos. En otras palabras, cuando nos abrimos a la luz, confesamos lo que la luz nos trae. Usted no tiene que estar confesando lo que la luz no trae. Usted confiesa lo que la luz trae. Así que ni no puede venir con una corbata cuando conoció al Señor de ratón Miguelito, de esa de Disneylandia, así de grande, parece un babero, y nadie me lo toque. Pero un buen día él se abrirá al Señor y la luz agarrará la corbata del ratón Miguelito, amarilla, de esa violeta, así brillante, y lo alumbrará. Y el Señor le dirá, no me gusta la corbata esa más. Y desapareció la corbata. Nadie se lo dijo. La luz trató con él y lo alumbró. Y todos nosotros dejamos que el nene usara la corbata hasta el día que el Señor se la quitara. Pero como ustedes algunos quieren ayudar a Dios, empezaron a disparar rápido. Y tú tienes que consagrar y tú tienes que hacer esto porque tú no haces esto. Y el pobre muchachito ahogado allí, yo no entiendo lo que me dice papi. Y dice, pues, ¿cuál es el problema con mi corbata? Así que si la luz no alumbra, no tenemos que confesar. Porque el tratar con los pecados no es un asunto legal, es un asunto de comunión. Cuando usted tiene comunión con el amado lo alumbra. ¿Y cómo lo alumbra aquí al hermano Ramiro? ¿Y en qué momento? Es diferente de cómo y cuándo va a alumbrar al hermano Ley. Pero no se preocupe, la misma luz lo va a llevar a los dos al mismo sitio, a la Nueva Jerusalén. Amén. Pero hay que dejar que la luz opere. No meter usted la cuchara, como muchas veces hacemos. Pero dice aquí, perdonen, vuelvo. Sin embargo, si estamos conscientes de pecado, debemos tratar con ellos rápidamente. Repita todo el mundo, rápidamente. De otra manera, nuestra conciencia nos acusará, nuestra fe naufragará y las cosas espirituales, todo lo que recibimos en este día de hoy, se perderá. Mira la importancia de confesar pecado. Pero es bajo el alumbrar para que nuestra vida cristiana sea una vida cristiana floreciente. Así que, si tenemos 100 pecados, para simplificar la fórmula, puede ser que hoy el Señor, te alumbre sobre 10. ¿Dónde está el éxito? Si la luz alumbró 10, ¿con cuántos tenemos que tratar? Con 10. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos? Tienen 100, el Señor los alumbra como 10, con 10, y tratan con 1. ¿Qué le va pasando a esa conciencia? Ya lo dijimos en el mensaje anterior. ¿Qué le va pasando a la función de la conciencia? Se va tapando. Así que la función de la conciencia va perdiendo su efectividad. Por eso es que un cristiano regenerado en un arrebato, en una cuestión en la carne, puede cometer el mismo asesinato que comete un impío que no tiene al Señor. Esto, ¿por qué? Porque lo que hay ahí, eso es carne. Y eso se quedará carne hasta que nuestro cuerpo sea transfigurado. Por eso es que en este mensaje tenemos que empujar cada día desesperadamente hacia el Señor. Porque lo que hay ahí es siniestro y tenebroso. Y todos lo sabemos, yo creo que eso no hay que destacarlo mucho. Ese es el punto 1. El 2 está bajo la sección de tratar con los pecados y la vida. Tratar con los pecados es una demanda natural y una urgencia de la vida de Dios dentro de nosotros. La vida de Dios dentro de nosotros siempre nos urge tratar con los pecados y es una vida que espontáneamente le gusta predicar el Evangelio. Estamos conociendo aquí aspectos de la vida que ha entrado a nosotros. Si vivimos en comunión y obedecemos el sentir de la demanda de vida para tratar con nuestros pecados, nuestra vida espiritual y servicio será fuerte y liberado. Si la condición espiritual es anormal, la luz estará ausente, el sentimiento interno será débil, miserable y suprimido, ya sea en un santo individual o en una iglesia corporativa. Así que esto nos da un parámetro para verificar dónde estamos. Claro, yo quisiera, yo quisiera hacer una aclaración con el sentido de vida y el sentido de muerte. En Puerto Rico hay una ranita que usted la echa, sapito, ranita, usted la echa en agua hirviendo y no tiene la capacidad sensorial de estar consciente que está en agua caliente y se muere. O sea, efectos de la naturaleza. Nosotros cuando escuchamos el sentir de vida y de muerte, aunque esta mañana todo el mundo dijo yo prefiero sentir el sentir de vida, pero le voy a decir una cosa, nosotros somos una ranita que tiene sentir de muerte. O sea, triste y trágico sería que yo esté pecando, que yo esté completamente desconectado del Señor y la conciencia no funcionara. Así que ese es el sentir de muerte, el sentir de supresión, el sentir de debilidad, el sentir de oscuridad. Significa que ahí hay algo que todavía está funcionando. Lo único que la aguja lo que me está indicando es, estás muerto, mijo. O sea, cuando la aguja nos está indicando que está feliz, bollante y glorioso, pues amén, gloria a Dios, eso es lo que se supone que sea. Pero trágico sería que esa aguja, ese indicador, fuera como la ranita de Puerto Rico, que lo metes el pobre sapito y ahí se frió porque no siente. Su conciencia ya no siente. Así que el gran peligro con estas cosas, hermanos, es perder la sensibilidad. Porque nuestra conciencia no tiene tratos constantes con el Señor. Por medio de nosotros abrirnos a la luz del Señor en la confesión. Amén. Señor, te amamos. Gracias por tus compasiones. ¿Qué ministerio este? Tan sano. Te amamos. Gracias por los queridos santos que han pagado el precio. Llévalos con bien a sus hogares, a sus ciudades. Señor, que puedan rumiar esta palabra. Gracias que terminamos con un hombre colectivo, amén. Maravilloso, amén. Dos piernas sólidas, amén. La realidad, amén. Como la verdad, la vida, amén. Que se levanta, amén. para practicar esta manera de vida, para propagar el evangelio del reino, para que la novia se prepare. Gracias que este no es un evangelio individualista, un evangelio colectivo, un evangelio corporativo de las ranitas, de los humildes, de los pequeños, para que tú puedas edificar tu casa. Señor, síguenos llevando adelante. Dejamos sobre el tintero esta gran carga, nuestros hogares, nuestros matrimonios. Señor, cómo ser un modelo para la siguiente generación. Gracias por estos 3 años que has pastoreado con ternura a nuestros hermanos. Danos el próximo paso. Queremos darte nuestros amores. Queremos que los grupos se multipliquen, ciudad tras ciudad, país tras país, hasta que tú completes el número de los vencedores, los que te dan la cabeza de playa, para tú iniciar tu parucía. Esta tarde te decimos, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús.